Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Déjame que descanse un rato al sol. Déjame vivir con alegría. Si he pescado bastante para hoy, mañana será otro día. No faltará un caracol.
En la segunda mitad del siglo XX, Latinoamérica miraba con lejanía y con cierta pena a una Europa que estaba en plena reconstrucción después de los escenarios de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, en Centro Europa, estaba en vigor el Plan Marshall, en España ni siquiera eso, y la gente pues vivía en una relativa pobreza después de la posguerra y además, en el caso de España, en la dictadura. Por eso no parecía lo más atractivo que un buen día un padre uruguayo llegase diciéndole a la familia que se preparasen para hacer las maletas y mudarse a otro país, que en este caso era España. Y Luis Posadas llegó a Madrid para convertirse en embajador uruguayo, el embajador del Uruguay, y a partir de ahí comienza la apasionante aventura de los Posadas, una familia muy poco frecuente a la que pertenecen la muy famosa escritora Carmen Posadas y el también escritor Gervasio Posadas. Durante los primeros años estuvieron en España, luego fueron a Moscú, luego a Londres, y en todo ese recorrido la madre, Sara, tenía una especie de diario en el que escribía el relato de sus vidas. Y ahora Carmen y Gervasio han recopilado este material en un libro divertidísimo que se titula Hoy caviar, mañana sardinas, y que además va de comida familiar y con recetas incluidas. Carmen y Gervasio Posadas, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Cristina.
Hola.
Qué alegría saludaros y ver de nuevo lo muchísimo que dan de sí los padres. Esto no hacen más que repetirnoslo los oyentes. Oye, Carmen, voy a empezar por ti, por ser la chica, y pensando, por ejemplo, en mi amiga Isabel San Sebastián, que también fue hija de diplomáticos y que siempre ha comentado que es un desarraigo constante el cambiar de país y de colegio en unos años cruciales. Vosotros primero estabais en Uruguay, luego en Madrid, luego en Moscú, luego en Londres. ¿Cuál consideráis vuestro hogar real en todos estos años?
Bueno, llega un momento que eres un poco de todas partes, ¿no? Es verdad que nosotros hemos vivido la mayor parte de nuestra vida en España, pero como venimos de un país diminuto, que casi cabe en un taxi, a mí no me gusta renunciar a mis raíces, o sea, que siempre que me preguntan yo digo que soy uruguaya, a pesar de que le debo toda España y estoy enormemente agradecida. Y obviamente también soy española, pero me gusta mantener esa parte uruguaya.
¿Y también le pasa a Gervasio?
Sí, bueno, yo creo que en bastante parte, yo creo que ni siquiera encajamos ni en el modelo del español, ni en el modelo del uruguayo, ni en el modelo de ningún lado. Al final, cuando tienes una infancia en la que das muchos tumbos por el mundo, pues yo creo que al final acabas creando una especie de mezcla de carácter de todas partes, que está muy bien porque, por otro lado, te desempeñas con en cualquier lado, puedes estar a gusto, pero que en realidad hace que tampoco estés en casa en ninguna parte, ¿no?
Efectivamente, sí. Uno se queda en una suerte de mestizaje y la emigración además tiene mucho de creativo, de enriquecedor, pero también de doloroso. No sé si has notado eso, Carmen Posadas.
Bueno, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero yo diría que tiene más pros, porque es verdad lo que dice Gervasio, que al final te sientes, en cualquier lado te adaptas. Date cuenta que nosotros desde pequeños pues teníamos que cambiar de colegio, cambiar de ambiente, cambiar de ciudad, cambiar de idioma cada tanto tiempo. Y además, en mi caso, debo decir que en el caso de Gervasio es distinto, pero yo era una niña extra tímida, de esas que cuando la gente la mira se tira encima de la Coca-Cola y tartamudea. Entonces, cada vez que cambiaba de país era como empezar de nuevo. Entonces yo decía, bueno, Carmencita, a partir de ahora vas a ser mucho más simpática, vas a tener más amigos, vas a hacer un esfuerzo. Entonces era como si la vida te diera otra oportunidad, ¿no?
Ah, mira,
varias reencarnaciones.
Mira. O sea que más que una frustración por dejar clases y dejar amigos, era una nueva oportunidad.
Sí, era una nueva oportunidad porque además uno no es igual, no sé tú que también tienes una parte alemana, no sé si te pasa esto, que no eres igual en un país que en otro. O sea, no te comportas igual si estás en Alemania que si estás en España, a pesar de que eres la misma persona, ¿no?
Sí, porque sí. Te adaptas a la, digamos, a tu lado alemán o a tu lado español.
Y entonces eso, esa sensación, no sé tú, Gervasio, ¿cómo lo viviste?
Sí, yo creo que pasa. Lo que pasa, bueno, yo, o sea, es verdad que a lo mejor yo no tenía tanta necesidad de reinventarme como tú, pero, y entonces al final estar cambiando de colegios todo el rato es un poco pesado.
¿Y si te resultó como a Isabel, un poquito fuerte?
Sí, bueno, al final pues he estado como en 12 colegios a lo largo de mi infancia y adolescencia. Y de momento lo que quieres es ya quedarte en un sitio y tal. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar la carrera, lo único que tenía claro es que no quería ser diplomático, a pesar de que luego me encanta viajar, pero ya este tema de tener que ir con la caza a cuestas cada X años, a mí me parecía ya demasiado.
Sí, tiene su punto de desarraigo. El arraigo en vuestro libro lo constituye la matriarca y la cocina, porque todo ocurre en torno a la cocina. Verdaderamente es verdad que es el centro de operaciones de un hogar, y el texto que traéis, este Hoy caviar, mañana sardinas, pues inserta recetas en el libro, que es todo un acierto. De hecho, ha ganado un premio en Francia consagrado a las recetas femeninas. Gervasio, ¿cómo se os ocurre esto?
Bueno, la verdad es que mi madre siempre había tenido ganas de escribir un libro sobre sus experiencias, principalmente en Rusia, pero siempre había dejado alguna nota, pero no acababa de ponerse a ello. Y de repente, pues un día leímos, Carmen y yo, que había un premio de literatura gastronómica y nos pareció un buen motivo para ponernos a escribir algo que narrara un poco la historia de nuestra infancia y adolescencia a través de los distintos puestos en los que habían estado mis padres y a través de la cocina, o sea, de las recetas, porque al final, de alguna forma, es como el arma de seducción de los diplomáticos, ¿no? Un poco la carta de presentación que tienes es como das de comer en tu casa y de esa forma te haces conocer y creas contactos diplomáticos, ¿no? Entonces nos parecía que vertebrando todo ese relato a través de la voz de nuestra madre, pues hacíamos un retrato de toda esa época que yo creo que tiene, pues al final, muchos recuerdos para mucha gente y muchas cosas que no se saben todavía de esa época, ¿no?
Oye, ¿vuestra madre vive o habéis trabajado a partir de sus notas?
No, bueno, mamá, porque hay que decir que esto es una reedición, es un libro que nosotros sacamos en el año 2008, una cosa así, y que lo hemos reeditado por aclamación popular, porque siempre que voy a algún sitio hay alguien que me dice, ¡ay, ese libro que a mí me gustó tanto, que había mañana de sardinas! Y a mí me sorprende, porque es que, ¿sabes? Yo he visto como 40 libros y este casi es el que más me menciona. Entonces, nosotros lo escribimos cuando ella todavía vivía. Hay que decir, porque Gervasio es muy muy diplomático, pero yo le voy a contar, que mi madre siempre decía que iba a escribir este libro y además tenía un nombre para él que se iba a llamar Pajalsta, que en ruso quiere decir por favor. Ajá. Y además es una palabra buenísima porque sirve para todo. Entonces a ti te dice una tontería y tú dices, ¡ay, Pajalsta! O es amable contigo, Pajalsta. Te dice una estupidez, Pajalsta. O sea, es muy cómodo esto, ¿no? Y siempre le preguntabas, bueno, mamá, ¿cómo vas con Pajalsta? Y decía, ay, mira, es que me estoy leyendo las memorias de Lenin. Bueno, muy bien. ¿Sí? Al cabo de unos meses, mamá, ¿cómo vas con el libro? ¿Empezaste? Ah, no, ahora me estoy leyendo las memorias de Stalin.
Claro.
Y con este sistema nunca,
no había manera.
Nunca escribió nada. Entonces, cuando por fin vio el libro publicado, lo leyó, ¿y sabes lo que dijo, Cristina?
¿Qué?
Yo lo hubiera escrito mucho mejor.
Conozco eso.
Típico de madre.
Me parece brillante. Vaya por Dios, yo había pensado que habíais escrito a pachas los tres el libro y que os habíais reído un montón, Gervasio.
Pues no, la verdad es que cuando mi madre en sus últimos años tuvo momentos de más o menos lucidez y cuando nosotros lo escribimos, mi madre no tenía la cabeza bien y tal, y luego sin embargo, una cosa extraña, volvió a tenerla bien. Entonces en ese periodo que lo escribimos justamente no le pudimos consultar muchas cosas.
Sí. Bueno, cuéntanos, Carmen, cómo era en aquella época, porque efectivamente el otro día estuve con un embajador de España que me comentaba que una de las grandes tareas al llegar a la embajada había sido hacer que el cocinero pudiese dominar la paella, porque era la excusa ideal para traer a todas las fuentes de información a casa, ¿no? Todo el mundo quiere probar esa paella y entonces pues viene la gente importante, los políticos, la gente de la aristocracia. ¿Cómo recordáis estas visitas, Carmen? ¿Cuál fue el personaje que más os sorprendió?
Bueno, hay que decir que mi madre era una artista en la economía doméstica. Entonces ella hacía unos platos prodigiosos que entraban por los ojos, que luego eran baratísimos. Te voy a poner dos ejemplos. Tenía un plato que era un soufflé de queso, que no puede ser nada más barato, porque es queso y huevos y ya está, ¿no? Más barato imposible. Pero ella hacía una presentación increíble, le ponía como un nido de caramelo y arriba le ponía un pajarito de porcelana. Entonces entraba aquí en la mesa, llegaba aquello y todo el mundo se quedaba desmayado. Después tenía otro plato estrella que era el pastel de falsa langosta, que no tiene ni una brizna de langosta, porque es rape con zanahoria rallada. Y curiosamente, cuando tú lo ves, el aspecto es absolutamente como un pastel de langosta y la textura y el sabor también. Y para que no hubiera duda de que era langosta, que obviamente no lo era, se había comprado en Harrods de Londres una especie de langosta de plástico, pero que parecía lo más real. No. Era una, ¿sabes? Una langosta hecha de plástico, o sea, que parecía una langosta de verdad, y la ponía encima del budín y entraba en el plato en la casa y también caían todos muertos.
Ay, me encanta. Absolutamente. ¿Y algo que, Gervasio, de alguna visita se os quedase en la memoria?
Bueno, precisamente con el tema del pastel de falsa langosta, pues en esa época mis padres invitaban bastante a Manuel Fraga, que era ministro de Información en esa época, y entonces él era conocido como un gourmet bastante exigente. Y entonces él, en este caso, consiguieron mi madre darle gato por libre, o sea, le dio el pastel de falsa langosta y él estaba convencido que una langosta gallega buenísima.
¡Uy, fíjate, a un gallego! Es buenísimo, efectivamente. Las recetas que vais adjuntando al filo del relato son muchísimas y hay alguna muy graciosa. Lasaña muy vegetariana que me inventé para el Marqués de Araciel. ¿Qué es esto, Carmen? ¿Cuál es vuestra preferida?
Bueno, es que en los años 60, 70 había un personaje en la sociedad madrileña que se llamaba el Marqués de Araciel, que era un tipo muy pintoresco, que hablaba con un acento francés, pero yo creo que no era francés, pero hablaba así, y que siempre ha vestido de un modo muy, muy estrafalario. Tú sabes que de repente en la sociedad se ponen de moda personas y están hasta en la sopa, o sea, que fueras donde fueras estaba el Marqués de Araciel. Y entonces, bueno, tuvimos un episodio un poco esotérico porque vino y nos leyó la mano a todos.
Menos a mí.
Sí, a ti no, porque tú eras un bebé. Y bueno, la verdad es que no dio una, no aceptó ninguna, pero con tan mala suerte que había la hija de un... una hermana de mi hermana... ¡Ay, qué horror! Una amiga de mi hermana Dolores y que le leyó la Buenaventura, que en este caso era la Malaventura, y le dijo que su madre se iba a morir, y acertó. O sea, ¿qué se acertó?
Bueno, aparte fue incluso peor de eso, porque le dijo que tuviera cuidado con el caballo y tal, porque esta chica montaba a caballo y tal, y esta chica dejó de montar a caballo, pero sin embargo se enganchó al caballo, cosa que en esa época todavía no se le conocía con ese nombre, pero fue, o sea...
No acertaba nunca, pero justo acertó en el peor momento.
Madre mía, sí, qué barbaridad. Lo cierto es que es toda una época la que vais reseñando, todos los recuerdos de una época, y en un momento dado contáis que os alojáis en un hotel de superlujo como es el Ritz y montáis una cocinilla en una habitación. A ver, ¿qué es esto?
Es una parte bochornosa de nuestra
historia,
nuestra biografía, que Gervasio se empeñó en añadir. Yo no quería porque me daba un poco de vergüenza, pero en fin, ya que estábamos contando todas las interioridades, resulta que cuando nosotros llegamos aquí a España, tenían que buscar nueva residencia para la embajada, porque bueno, la anterior no sé por qué se había dejado de alquilar y estaban buscando. Y mientras estuvimos como 6 meses viviendo en el Hotel Ritz. Y nosotros en Uruguay vivimos una casa enorme, sobre todo con un jardín inmenso. Teníamos caballos, teníamos perros, teníamos ovejas, teníamos absolutamente todo. Una casa extraordinaria, realmente, que es parte de nuestra vocación literaria. Es esa infancia increíble que tuvimos. Y éramos un poco salvajes. Y entonces,
¿cuántos erais, por cierto?
Somos cuatro. O sea, yo soy la mayor, después hay otras dos hermanas y después viene aquí la criatura. Y entonces, bueno, cuenta tú porque a mí me da vergüenza.
Bueno, lo que pasaba que, claro, que al final no podía mi madre con unos niños tan pequeños llevarlos todo el rato al comedor del hotel porque era carísimo y muy poco práctico. Y entonces decidió comprar un hornillo y hacer pues como de acampada, pues hacer de cenar en la habitación para los niños. Y entonces, claro, aquello pues se convirtió en la habitación en un, imagínate, en un, dejamos la habitación hecha un asco de tanto cocinar y de tanto comer raviolis y cosas, y dejamos todo hecho una porquería. Tanto es así que hubo un momento determinado, unos días que nos tuvimos que ir y nos volvieron a meter en las mismas habitaciones y nos volvieron a traer los mismos muebles manchados que habían sacado previamente, porque ya para amortizarlo de alguna forma.
Diciendo, ¿no? Bueno, porque se aguanten con ellos.
Exacto.
Oye, me tengo que despedir, pero es que me gusta tanto este libro. ¿Qué fue lo que le pasó a vuestra madre en Buckingham Palace, Carmen?
Bueno, mi madre hizo un striptease en Buckingham Palace, o sea, textual, así como te lo estoy contando.
A ver, detalles.
La historia es la siguiente. Bueno, para presentar cartas credenciales, pero sabes que los ingleses son muy ceremoniosos, y entonces te explican todo cómo tienes que saludar a la reina. Entonces, primero presentaba a papá las cartas y después se ponía a un lado y después tenía que entrar mi madre y entonces le dijeron, no, mire, usted tiene que dar tres pasos adelante, un paso atrás, hace una reverencia, saluda, la llama Your Majesty y a partir de ahí le empieza a llamar Mom. Vale, muy bien. Entonces ya se había aprendido más toda la gimnasia social y para este acontecimiento se había puesto un traje fucsia monísimo que tenía una falda como de gasa, con una tela así como muy etérea. Y de adorno tenía una cadenita de oro muy larga que cuando empezó con la gimnasia esta que te estoy contando, un paso para adelante, dos pasos para atrás, genuflexión, se enredó en el borde del vestido, o sea, de la falda, y se le levantó. Entonces mi madre veía a mi padre haciendo unas señas fenéticas y no entendía qué pasaba. Le estaba tratando de decir que estaba medio en bolas. Bueno, hay que decir que por suerte en aquella época las señoras usaban combinación, o sea, que solamente no fue dramática. Pero lo mejor de todo es lo que dijo la reina. Le dijo, don't worry, o sea, a mí me pasan cosas peores, no se preocupe.
¡Qué grandioso! Es bueno, el libro entero es así, se llama Hoy caviar, mañana sardinas, por esas cosas que tienen los menús de estos niños, ¿no? Que se las ven en situaciones tan diversas, y lo cierto es que no nos lo podemos perder, porque nos va a recordar mucho en muchos sentidos a nuestras propias infancias, pero a la vez nos va a abrir la casa de un embajador en su viaje por el mundo, que siempre es interesante. Carmen, siempre un placer, Gervasio. Verdaderamente es un gusto haberos tenido a los dos.
Muchas gracias, Cristina. Un beso muy fuerte.
Un abrazo. Adiós, adiós. Y de Carmen y Gervasio a Carmen y Pedro. Empieza enseguida el espacio de cuerpos y almas y hoy va a abordar un asunto que te afecta seguro. Porque es que ya no hay familia que no tenga un adolescente o un joven con problemas de alimentación, con trastornos alimenticios, anorexias, bulimias, obsesiones. ¿Qué está pasando? Nos lo van a contar los doctores.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.